Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
Muy bien, ¿a ti cómo te va?
Notable. Y nobleza obliga, a pedido de las compañeras que entrevistamos el primer programa de A Pie de Página, queremos avisar que el 17 de mayo, es decir, el próximo sábado, se realiza en Salto el primer eslabón de este descentralizado 14º Congreso Nacional de Trabajo Social. Ahí, CENUR, Salto, el contacto Congreso Trabajo Social UI2025@gmail.com. Bueno, puede resolver dudas, cuestiones que se tengan que atender ahí de último momento. Es un congreso descentralizado por primera vez, y bueno, trae las sedes, en este caso Salto, pero luego va a estar en Melo el 7 de junio, en Maldonado, en Colonia. Cierra en Montevideo allá los primeros días de agosto. Así que bueno, bienvenido a este congreso, saludar, felicitar y avisarle a todos, a nuestra audiencia, de que bueno, el 14º Congreso Nacional de Trabajo Social arranca el próximo sábado en Salto.
Sí, de vuelta el
correo Congreso Trabajo Social UI2025@gmail.com. Así que habemos congreso. Profesor, habemos papa.
Habemos papa, ¿te das cuenta? Pues ya que me dejó. Yo soy un poco sensible a las cuestiones de los nombres y eso. Me dejó un poco perturbado esto de León 13, ¿viste?
No, es León 14.
León 14.
León 13 fue el de...
Ya eso, viste, porque yo pensé que era 13. Dije, pa, pero
no.
¿Se saltearon el 13 hasta que vino este? No, está.
El bien. De la Rerum Novarum, León 13, fue el que hizo aquella encíclica a favor de los trabajadores, contemplando
sí,
la viene como a seguir ahí.
Claro, la doctrina social de la Iglesia. Yo supongo que eso debe haber incidido que eligiera este nombre, que tiene otras reminiscencias, que es el León... Yo qué sé. A mí, ¿sabes lo que me llevó a pensar también? Esta cosa del león, en este momento, donde tenés otro león, digamos, en la
sí, Argentina. Sí, que ruge en la ciudad.
Que ruge en la
hoy
ciudad.
Vamos a tener
pero
información.
¿Sabes lo que pensé? Porque obviamente es un papa un poco raro, ¿no? O sea, uno es norteamericano, peruano. O sea, no sabes si es más peruano que norteamericano. Esto lo va a decir un poco la historia cuando el tipo empiece, ¿no? Pero ya eso de peruano, norteamericano, uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Será un cura latinoamericano?
Es un síntoma de nuestro tiempo, ¿no? Porque las migraciones son un tema presente en el mundo.
Bueno.
La diversidad también. Entonces, bueno, esta rareza que puede llegar a significar la identidad nacional del Papa, sí, bueno, también está hablando de esta iglesia.
¿Es un peruano que se percibe norteamericano o un norteamericano que se percibe peruano? No sabemos.
Veremos ahí qué es lo que sucede si la... digamos la línea de Francisco, que es lo que parece que representa
bueno,
el nuevo Papa, bueno, con esa digamos sensibilidad hacia bueno.
Pero por eso me perturba el León, Francisco no le chispó en el oído y dice, vos mirá acá que León no es un nombre muy conveniente. Ahora,
pero tiene qué? Buena prensa León en dentro de la iglesia,
Bueno,
más como.
Sí, pero eso no lo sabemos, los simples mortales. ¿Sabés lo que yo pensé? Dije, mira, capaz que viene por acá. ¿Vos te acordás del León herbívoro?
¿Eso que es un cuento? A ver, no me acuerdo.
Lo que pasa tampoco es medio perturbador igual, porque el León herbívoro es Perón cuando llega en el 72 a Argentina nuevamente a la presidencia. Dijo que era un León herbívoro. Y mirá lo que fue, ¿no? Argentina en esos años, ¿no? Pero no, bueno, de alguna forma la referencia al peronismo uno la puede buscar por ahí. Y dice, opa, mirá, tenemos otro papa peronista. ¿Será este león? ¿Estará haciendo la referencia a aquel león herbívoro?
Peruano, capaz que se vincula con Velasco Alvarado.
No, bueno, también, eso sería interesante, ¿no?
Sí, sí. Perú tiene varias referencias, porque ahí está también José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahí hay una referencia histórica interesante.
Grapa, sí, no, pero Perú tiene un pasado interesantísimo. El APA es, ¿no? El APRA.
Bueno. No me va a salir ahora, pero sí.
El partido
el Amauta le decían a él. Y el APRA yo creo que sí que era el...
Era el partido, bueno, sí. Alan García después, pero fue era amigo de él que fundó el APRA. El fundó el Partido Socialista, ¿verdad? Mariátegui.
Bueno, ahí ya es de esa época, en 1920, cuando todos los partidos socialistas se convertían en el Partido Comunista.
Pero él pensó que todavía el Partido Socialista, que el Partido Socialista, esto está expresado más, que el Partido Socialista, el socialismo todavía no estaba tan... digamos, desprestigiado en la América Latina, o en específico en Perú, como en Europa, y por lo tanto decidió llamarlo Partido Socialista igual.
Súper interesante.
Pero bueno, sí, a mí igual me dejó perturbado esto de León. Me asusta, ¿viste? Yo digo, León, pa. Y ahí me acordé de Perón, el león herbívoro. Dije, bueno, capaz que es un león herbívoro.
Hablando de los leones.
Capaz que vos estás tranquilo, los corderos.
Y bueno, siendo cordero, uno siempre tiene que tener la vigilancia.
Vos viste que los corderos siempre están ahí nerviosos, ¿no? Ahí es como natural. Pero
alguno bueno que vigile. Hablando de leones, de corderos, en fin, ayer tuvimos elecciones municipales en Uruguay, en fin, se generó un mapa político súper interesante en algún punto, en algunos con novedades, en otros no.
Ninguna sorpresa, ¿no?
Ninguna sorpresa. Bueno, de pronto esto de La Valleja, que está ahí, ¿verdad? Voto a voto, están 17.190 tiene el Frente y 17.074 tiene el Partido Nacional, hay 116 votos de diferencia y hay 884 votos observados por revisar. Ahí que va a terminar de resolver, bueno, quién se queda con La Valleja, que para el Frente sería un bastión, el cuarto.
Un cuarto gobierno, estás loco, sería importante para el Frente.
Tenemos, por supuesto, cosas que no son novedad, porque que en Rivera ganen los Colorados, que en el resto del interior gane el Partido Nacional.
¿Rivera gane los Colorados?
El dato.
Es lo lógico.
Esta herramienta electoral que se llama Coalición Republicana. No, es una herramienta, porque los partidos son herramientas. El Frente en su momento también fue una herramienta, bueno, que perdura hasta el día de hoy. Funcionó en Salto, porque gracias a esa articulación, la Coalición Republicana gana Salto. Tenía por acá, sí, ahí está, mirá.
Las elecciones pasadas, ahora ganó el Frente.
La Coalición Republicana en Salto no tiene 55,5.
Yo ya me fui a dormir pensando que ganaba Salto.
Salto no. Y el FA tiene 40,5.
Canelones y Montevideo, entonces nomás.
Y Río Negro.
Río Negro.
Mirá lo que pasa en Salto, ¿no? Si no hubiera habido Coalición Republicana, el Albizu, que ahora va a ser intendente, hubiera tenido el 39,7. Y el FA hubiera tenido el 40,5. O sea, hubiera ganado el candidato Frente Amplio. Pero la estrategia, la herramienta de Coalición Republicana permitió.
Eso se habla con el diario del lunes. Porque vos no sabés lo que hubiera pasado.
Ah, no, claro.
Porque, viste, ahí hay gente que dice, no, yo ante la duda voto a. Digo, lo que le llaman el balotaje espontáneo, ¿no? Que la gente dice, no, bueno, yo votaría a este, pero voy a votar a este porque si no pierde. Cuando vos tenés la coalición, ¿cómo que le llaman? Republicana. Pues decir, yo voto tranquilo a quien quiero, si igual los votos se.
Es como cuando la ley de lema, digamos, ¿no? Alguien en Montevideo puede haber dicho, yo voy a votar al lema, pero en realidad se refería a. No
a lema, sino a él, el lema. No lema hablado ordinario, dice, el lema, ¿no? Yo voto al lema.
Entonces, al lema no lo vas a votar si votas al lema. A ver, hay una cosa que me hizo ruido, que una sola mujer intendenta. La intendente de San José, bueno, eso me hizo un poco de río, en fin.
Bueno, sí,
uno veía ahí arriba de los estrados la mayoría hombres, o arriba de las camionetas, o arriba de los balcones, mayoritariamente hombres, y bueno, eso siempre hace un poquito de ruido, ¿verdad?
Sí, bueno.
Hay que ver cuáles son los asados.
Y a veces andan más lento de lo que uno quisiera. Pero bueno.
Sí, hay que elegir los asados de manera más, con mayor atención.
O hay que cerrar los burdeles, porque parece que el secreto está ahí, que se reúnen los burdeles y dejan a mujeres afuera.
Pero otro dato interesante, y es un análisis
hay
político.
Hay que ser vida de burdeles, ¿viste? O de brujería. Dice, está, durante la campaña electoral no se pueden abrir las brujerías.
Está como cierra el tema de la vida alcohólica.
Claro, ¿viste? Si los tipos se te reúnen ahí para dejar a las mujeres afuera, bueno, se suspende y ya está.
¿Venderán en la farmacia marihuana? O sea, ¿también hay vida de marihuana o no? ¿Cómo era? Bueno, las farmacias ahora no abren.
No, vida de marihuana.
Alcohol sí, pero de marihuana. No.
Lo que pasa es que la marihuana te la venden una vez por semana, yo qué sé.
Es una veda en sí misma, digamos.
Ya está, vedado. No sé, no tengo ni idea. O sea, habría que preguntar para la próxima.
Me enganché a buscar algunos datos que me parecieron como, yo qué sé, interesantemente random, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pasa? Tenemos esta cuestión de que cayó el muro de Berlín entre el 9 y el 10 de noviembre, en esa noche ahí que uno mira las imágenes de 1989, el fin de la Guerra Fría. Bueno, pasaron 36 años de eso. Entonces me pregunté, en estos 36 años, Montevideo ha sido gobernado por una coalición, vamos a llamarla de izquierda.
Hoy estaba escuchando la capital. Bueno, capaz que lo ibas a decir vos. Adelante.
No. Dígalo que yo tiro todo, lo tiro. Tiro todo el análisis que el fin de semana lo tiro.
Adelante, compañero.
Me ganaron de mano. ¿Por qué no hicieron el programa ayer?
A ver, capaz que te equivocás. A ver,
tenemos. Decir. Yo empecé a revisar ahí, ¿no? Por supuesto que la ciudad de China, la ciudad de Cuba, bueno. Venezuela en algún punto. Digo, esto es el. Los matices de uno que dice partido de izquierda, bueno, es bastante amplio. Está. Entonces, salvando esas diferencias, así como, como formalmente, por supuesto que está en esa ciudad. Pero aparece Pyongyang, de Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, hay otra. Hanoi.
Eso es tu sistema.
Justo dije lo que puse, no es el mejor.
Yo creo que ahí puedes decir tranquilamente que una democracia formal y
cuidando
con garantía, digamos,
la vehículo,
y garantista.
Hanoi, Vietnam, también, desde 1975. Angola. Yo creo que Angola, a partir de aquel movimiento que genera la descolonización por parte de Portugal, a partir de la Revolución de los Claveles Rojos de 1974, se libera Angola y ahí de alguna manera se genera ese...
Pero Angola tenía como un régimen...
De izquierda,
democrático,
sí,
digamos.
Ahí está. Ahí están
los democráticos y los resultados democráticos. Que, bueno, dicen algunos que si están en el nombre, a veces porque capaz no está dando la realidad. Pero, ¿no es República Democrática Angola?
Sí, yo creo que sí, que es un régimen de izquierda, igual como los que, bueno, estos ejemplos que traíamos de Corea del Norte.
Yo creo que ha cambiado un poco, pero sí.
Pero tenemos en Viena, en Austria, también el Partido Socialista Austríaco, bueno, hace más de 70 años. En Copenhague, el Partido Socialdemócrata, bueno, también desde 1989 gobierna así una ciudad, como le pasa a Montevideo. Barcelona es un caso que tuvo un proceso ininterrumpido, pero que también tuvo varios años. En Berlín, en Alemania, también los socialdemócratas y los verdes fueron ahí haciendo una... Pero también Rosario. Argentina tuvo durante mucho tiempo al Partido Socialista. Yo creo que fue en 2019 ahí que el Partido Socialista perdió el liderazgo que tenía en esa ciudad. Pero son muy pocos las ciudades que tienen esta continuidad de gobiernos de izquierda o que de alguna manera se alinean con una imagen o se autoidentifican con la izquierda, aunque de pronto cuando uno después ve los pingos en la cancha, capaz que no siempre toman decisiones o cuestiones que tienen directamente que ver con lo que uno imagina que puede ser la izquierda. Para decirlo de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, Montevideo me llamó la atención en ese sentido. Alguien alguna vez me había dicho que Montevideo tenía un anclaje... A ver, que haya estado Pueblos Unidos como editora, digamos, de literatura, de la Unión Soviética, para América Latina, desde Montevideo, que haya tenido una temprana secularización, con el primer vallismo y que eso
le... Yo diría que antes lo puedes decir, ¿no? Vos, no te olvides que nuestra escuela, que la fundó, se fundó durante el gobierno de la Torre, que también era colorado, pero era un golpe de Estado, digamos, era una dictadura, era laica. Laica, gratuita y obligatoria. Entonces, ya desde esa época empezaba a haber un proceso de separación separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Yo creo que esa secularización la puede... Empezar a pensar ya a los años 70, 70 y pico del siglo XIX, ¿no? Yo no se le atribuía solamente al vallismo.
No, claro, pero tiene ahí algunas particularidades. El otro día creo que Milita Alfaro era que decía que el carnaval lo había inventado los vallistas, ¿verdad? El carnaval de Montevideo, que también es un espacio de resistencia para...
Yo no lo estoy negando, al contrario, estoy afirmando que el proceso de secularización es anterior incluso al vallismo. El vallismo lo continuó y lo reafirmó, sin duda.
Y tal vez le dé esta mirada, digamos, crítica de izquierda, en fin, que pueda llegar a tener Montevideo y que se representa desde hace más de 35 años en las urnas.
No dijiste el dato que yo iba a decir. Es la capital gobernada durante más tiempo por un mismo partido. Sacando China que dijiste vos.
Como mirá. Sí,
parece que es más,
Beijing.
Beijing,
dije Hanoi en Vietnam. No. Pyongyang en Corea del Norte. Dije Luanda en Angola.
No, el que dijiste, todo eso no lo dijiste. Dijiste uno en particular, que fue, lo dijiste al principio,
un
hombre chino. Después lo vamos a revisar, sí. Un hombre chino, era en chino, me parece. Pero bueno, es el partido, pero de alguna forma se saca el análisis porque no es democráticamente electo con todas las garantías.
Claro. Y lo otro que pensaba a raíz de esto es, bueno, ¿no habrá que tomar en cuenta la estrategia de un partido que, siendo de izquierda después del muro de Berlín, logra exitosamente ganar ininterrumpidamente las elecciones? ¿No tendrá que la izquierda del mundo mirar en algún punto experimento uruguayo?
Hay frente amplio por todos lados.
Porque yo sé que somos 3 millones y medio, pero...
Mariati, hay frente amplio por todos lados. O sea, sí, todo el mundo mira al frente amplio.
Y es
no,
una
no
estrategia...
es necesario que lo anuncie, ya pasa eso. Ya se reconoce al frente amplio como un ejemplo a seguir por muchos, sobre todo acá en América Latina.
Sí.
Pero hay frente amplio, digamos, no en el sentido de que se llaman frente amplio, algunos se llaman frente amplio, el de, ¿cómo se llama? El argentino, bueno, pero hay una mirada sobre esto de la estrategia del Frente Amplio, sin duda.
Muy bien. Pasando a otro plano y ya metiéndonos lentamente en nuestra entrevista de Martillando Abolladuras. Mire lo que traje acá, es una joyita, vamos a mostrarlo ahí para ahora que tenemos televisión. Esta revista es del año 62 y, bueno, denunciaba...
A veces una de las primeras cosas que traje, creo que de antes que yo naciera, ¿viste? Por un año.
Mire que bien, más antigua que usted, profesor, esta revista.
Más antigua que yo.
En fin, bueno, con esta reliquia
está entera,
de la humanidad
está mejor,
que tenemos en la mano...
Está más entera que yo.
Pero denunciaba a los niños en la calle, ahí un niño vendiendo revistas, no le tapa la cara,
eso,
¿no? Hoy no se podría hacer esto, mire,
está mal denunciar
este buriaca comiendo un pan.
Vos lo que estoy hablando, contestame, está mal, ¿no?
¿Que los niños estén en la calle?
No, denunciarlos.
No, denunciarlos,
por supuesto. ¿Y qué acaba de decir que denunciaba a los niños? Que denunciaba a los niños en la calle.
La revista denuncia, expresiones de la cuestión social que surgen después del 58,
pero no denunciaba a los niños, ¿no? Denunciaba la situación de ellos.
Exactamente, ¿no?
Me deja más tranquilo.
Y no.
Está haciendo una revista buchona.
No tiene un cariz un poco moral en el análisis que hace, pero bueno, tampoco vamos a pedirle tanto, ¿no? Ya con el dato me parecía interesante. Porque
tampoco estamos de acuerdo con la inmoralidad, ¿no? ¿O sí?
Depende de qué inmoralidad.
Un análisis moral, ¿te parece mal?
No,
para mí es inmoral que los niños.
Que a veces
para mí es inmoral que estén los niños.
Simplificaba la situación de calle, yo qué sé, con cuestiones, digamos, de responsabilidades familiares de que los niños habían terminado la escuela, no sé cuánto. O sea, ahí como que coloca ya tempranamente un proceso de responsabilización individual de la cuestión social, despolitizando la cuestión social.
Tiene razón, es un poco buchona.
Mire el análisis que me hace hacer, profesor.
Sí, es importante que decir las cosas. Es inmoral que los niños estén en la calle, estamos
lo
de acuerdo,
porque
¿no?
Es inmoral. Es inmoral. Y antes uno.
Ahora, cuando vos le echás las culpas a la familia, a los padres, o a los propios niños, eso es más inmoral, todavía.
Tal vez uno, cuando yo era niño, por ejemplo, encontraba a alguien en la calle y llamaba a la policía, llamaba al. A la policía no, pero a la salud pública.
¡Qué buchón!
Alertabas, ¿no? Sí. Hoy vas cambiando por la calle y a nadie le interesa que está tirado en el piso, tirado, ¿no? Sí. Una cosa que.
Está naturalizado completamente.
Entonces, hay un punto. Esta cuestión de que está mal moralmente, bueno, ya no nos hace tanto ruido, digamos. No,
nos da miedo, que es peor.
De pronto.
O nos molesta.
Pero bueno, esta revista, yo la traía porque el otro día en el acto de 1 de mayo del PCNT reclamaba un impuesto al 1% más rico para contemplar justamente la pobreza infantil. Entonces es un problema que claro que no es una novedad, pero que tiene mucho que ver con lo que significó el fin de ese proceso, yo qué sé, de desarrollo, de sustitución de importaciones, de neovallismo, de ampliación de ciudadanía para los trabajadores. El fin de ese momento y el comienzo, a partir del 58, de un declive que desemboca inevitablemente. Este niño hoy podría perfectamente tener 80 años, 79 años, ser beneficiario de programa de asistencia a la vejez, por ejemplo, en el mejor de los casos. Pero digo, a veces cuando se trae este tema y se trata de analizar así de manera inmediata...
También un programa neovallista, ¿no?
A ver, desarrolle.
¿La pensión a la vejez?
Bueno, claro. Está reactualizada con el plan de equidad, pero sí, es una versión
que
igual quiera, que la asignación familiar.
Lo que tú quieras, pero perdón, no es neovallista, es vallista. Las pensiones a la vejez son
de la primera, del primer vallismo.
Sí, sí, Valle incluso lo argumenta de manera muy, muy pertinente, diciendo: nosotros no vamos a juzgar si esta persona trabajó o no trabajó, si esta persona parrandió. A nosotros no nos importa. Esta persona está vieja, no puede trabajar y tenemos que asistirla. Ese era el argumento, por supuesto, parafraseando, no me acuerdo exactamente, que daba Valle de por qué la pensión a la vejez. Entonces, este niño, viste, capaz que hoy está teniendo una pensión a la vejez reactualizada y mejorada, sí, con el plan de equidad, pero finalmente creada por el vallismo.
Y un problema con tantos años, a veces se intenta atender o resolver con una urgencia, que evidentemente lo que hace es fantasear con diagnóstico, con explicaciones, que lo que hacen es tergiversar la profundidad de esta realidad, ¿no? Claro. Y por eso mismo es interesante hoy, vamos a tener una entrevista y vamos a pasar de inmediato a Martillando Abolladuras, una entrevista con referentes sindicales de Argentina y de Uruguay, de Ministerios de Desarrollo, que están percibiendo, ¿verdad?, esto, este bueno, esta tensión en deconstruir o construir ciudadanía, en qué derribamos, en qué protegemos, con qué resistimos, por qué es un costo, por qué es una inversión, la política social, el gasto social, es ciudadanía, son derechos, son los planeros, hay, ¿no? Este escenario de estrategia, como leí, lo tiene el diario El País, un cónclave, una reunión así de jóvenes de derecha que decíamos, esto es una guerra espiritual. Oh. Y hablando de los leones, hoy cuando arrancamos, teníamos un león ahí enfrente, ¿verdad? Que ruge con esa intención de guerra espiritual. Entonces queremos escuchar también la contracara, porque hay trabajadoras y trabajadores que están enfrentándose al león, y bueno, entonces
al otro león.
Claro.
Yo era un poco en broma lo de León 13.
Lo de León 14.
Pero bueno, este otro león sí hay que combatirlo de frente, porque me parece que justamente está en una cruzada. En una cruzada terrorífica, ¿no?
Yo percibo como una especie de alianza transnacional entre algunos actores mundiales, referentes, ¿verdad? Que están como abroquelándose en una especie de bloque ideológico, político, económico, en fin, como, no sé, están dando una batalla.
La guerra cultural, la batalla cultural.
Así que lo invito de inmediato a pasar nuestro espacio de Martillando a Bolladuras con la entrevista de la semana. Vamos arriba.